Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Wendt fue un director de orquesta, arreglista y compositor de música alemán. Tocó el piano, el acordeón, el xilófono y la marimba. Además, tuvo mucho éxito en Europa y América Latina bajo el seudónimo de Roberto Delgado, con una música dirigida al público latino.
Buscarán hacer crecer el parque vehicular de seguridad en Huejúcar. La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Jalisco solo judicializó una carpeta de investigación de esta región durante 2020. En Colotlán, el alcoholismo ha sido un factor importante en los pacientes que presentan complicaciones por el nuevo coronavirus. Adquieren 300 pruebas de antígeno para diagnosticar COVID-19 en Villa Guerrero. Jalisco supera los 120.000 casos recuperados de coronavirus. En las últimas 3 semanas, el estado incrementa más del 10% de casos positivos y muertes por COVID. Rebasados los hospitales de la zona metropolitana de Guadalajara a causa del SARS-CoV-2. Y no se pierde el pronóstico del tiempo para esta semana en voz de Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros que tenemos mucha información para compartirles. Además, les recuerdo que pueden estar en comunicación marcando los números telefónicos de nuestra cabina 499-99-242-33 u 800-701-9999. Enviamos un gran saludo a quienes nos sintonizan a través del 104.7 de frecuencia modulada, a quienes nos siguen a través de nuestra página web udgtv.com/radioudg/Colotlán y desde luego a quienes se conectan a Radio Plaza 87.7 de FM, emisora que en este horario se enlaza a nuestra señal. Comenzamos con los detalles de la información. El Ayuntamiento de Huejúcar solicitó al Congreso Estatal de Seguridad la dotación de una patrulla para el municipio. Te escuchamos con esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto poder saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comparto que con la finalidad de tener una cantidad suficiente de patrullas y completar el parque vehicular que requieren en Huejúcar, desde el ayuntamiento solicitaron a autoridades estatales la dotación de por lo menos una unidad más, ya que al momento solo 3 vehículos se encuentran funcionando, compartió Alberto Carlos Quesada, juez municipal en dicho municipio.
Ahorita sí tenemos ciertas carencias en el área de seguridad. No contamos con pues los vehículos, las patrullas suficientes. Por ahí hubo un incidente con alguna de las patrullas y ya el gobierno del estado no se las repuso. Entonces estamos careciendo de vehículos. Ya se le hizo la solicitud al Consejo Estatal de Seguridad a ver si nos pueden apoyar con más vehículos, pero aún no ha habido respuesta, ya que también las que tenemos pues no están, por decirlo así, en perfectas condiciones, pero se está trabajando con lo que hay.
El juez añadió que pese a las limitantes presupuestarias continúan trabajando. Comentó cuál es el plan que están desarrollando desde el área de seguridad a partir del comienzo del año.
Pues por lo pronto sí pensamos seguir manteniendo pues ahorita todos los protocolos de salud. No tenemos ahorita permisos para ningún tipo de evento, para ninguna fiesta, pero esperemos comience a normalizarse, pues igual tendremos que estar tomando las medidas necesarias para seguir manteniendo la salud y pues la tranquilidad, ¿verdad?, de las personas.
En otro orden de ideas, Carlos Quesada agregó que en los últimos meses el trabajo relacionado con seguridad y el juzgado municipal disminuyó a consecuencia de la pandemia por COVID-19. Sin embargo, esperan este año las actividades se puedan restablecer.
Ahorita estamos más que nada esperando. Tenemos buenas expectativas de lo que se va a dar este año. Esperamos que ya la pandemia pues mejore. Y ya en base a eso, pues pienso que vamos a tener un poco más de trabajo. Te digo, ahorita está demasiado tranquilo, no hay mucho solicitudes, no hay mucho trabajo en estas áreas. pero yo pienso que ya ahora que empiece un poquito a disminuir esto del coronavirus, pues va a volver a normalizarse. Nada más que nada ahorita es porque las mismas personas tienen ese temor de salir, de estar buscando soluciones a algunos problemas, mejor priorizan su salud.
Carlos Quesada concluyó mencionando que esperan tener respuesta favorable por parte del Consejo Estatal de Seguridad para que a la brevedad se les dote de una patrulla más. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco los detalles que nos compartes. Estaremos pendientes para ver si reciben esta patrulla que están solicitando. Y pues bueno, generalmente suelen ser insuficientes en esta región pues automóviles y el equipamiento, etcétera, así que la gestión, por supuesto, es importante.
Así es, él comentaba que en cuanto a uniformes, por ejemplo, y algunos otros materiales que utilizan, en este caso los policías o el personal de seguridad, se encuentran ahorita cubiertos, pero pues bueno, en esta área donde se habla pues del parque vehicular, sí es necesario por lo menos una unidad más, ya que al momento solamente funcionan 3 patrullas.
Muchas gracias, Gonzalo, por la información. Y ahora, platícanos, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Jalisco solo judicializó una carpeta de investigación de esta región durante 2020.
Así es, Anita, como bien lo mencionas, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Jalisco se encarga de investigar y perseguir los delitos por hechos de corrupción, conducir a las policías en la investigación de los delitos de su competencia y solicitar el apoyo de las mismas cuando sea necesario. Durante 2020, este organismo recibió 8 denuncias del norte de Jalisco y solo una se judicializó. Así lo comparte Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar, fiscal especializado en el combate a la corrupción.
Tenemos en realidad pocos asuntos en la zona norte. Tiene de alguna manera cierta explicación. De entrada puedo decirles que únicamente recibimos este año en aquella zona 8 denuncias. Se abrieron 8 carpetas de investigación de zona norte, pero no todas ellas se quedaron en la Fiscalía Anticorrupción. Consideramos que los hechos denunciados no eran delitos, sino más bien eran cuestiones de carácter civil que tenían que ver con problemas que se puedan arreglar en los juzgados civiles sino con nosotros, y por lo tanto ahí lo que hicimos fue emitir una suspensión de investigar, y 5 sí se están atendiendo, 4 de ellas están en este momento en una etapa que llamamos investigación inicial, que es el proceso en el cual el agente del Ministerio Público, con apoyo, con auxilio de la policía investigadora, reclama los datos de prueba necesarios para identificar un probable responsable del delito y presentarlo ante el juez. Y en este momento tenemos únicamente una judicializada.
El fiscal reconoció que es necesario tener una mayor cobertura en todas las regiones. Compartió más detalles de la carpeta judicializada en este territorio.
En los medios de comunicación dieron cuenta donde se finge la autopsia de una mujer para hacerla parecer como un suicidio, cuando en realidad se trataba de un feminicidio. En este caso es judicializados y ya vinculados a proceso a un agente del Ministerio Público y también a un médico. Derivado de esto, se ordenó también ya oficiosamente la apertura de otra carpeta de investigación tratando de indagar de una manera ya oficiosa si estas 2 personas tendrían participación en algún otro evento delictivo. Y prácticamente eso sería la carpeta que tenemos judicializada, la que pudiéramos decir es más relevante de aquella zona.
De la Cruz Tobar puntualizó que el que haya pocas denuncias no significa que no se estén realizando actos de corrupción, por ello invitó a denunciar.
Podemos decir que es la que menos denuncias tiene en la zona norte del estado, efectivamente. Invitarlos a denunciar precisamente. El hecho de que tengamos pocas denuncias, ojalá y las cosas en la zona norte sean de un país de excelencia, ojalá estén viviendo ustedes en un mundo de fantasía. Pero yo creo que no. Yo creo que no son así las cosas, que lo que ha faltado es precisamente ponernos a sus órdenes y que sepan que pueden denunciar con nosotros. En este momento les puedo decir que claro que tenemos una sede aquí en la ciudad de Guadalajara, en la calle Amado Aguirre 357, en la colonia Jardines Alcalde. Pero no es la única forma en la que pueden denunciar, porque tenemos también una página de internet que es fiscaliaanticorrupcion.jalisco.gob.mx.
El entrevistado concluyó mencionando que continúan en las indagatorias relacionadas con las 4 carpetas que se integraron en 2020 en esta región y aún no han sido judicializadas. Anita, esta es la información.
Bien, Gonzalo, te agradezco mucho. Así las cosas en la región con relación a la resolución de las diferentes denuncias y demandas que se han tenido. Y bueno, en este caso que ha sido tan sonado de la mujer birrárica que fue asesinada, se quiso hacer pasar por un suicidio y finalmente fue un feminicidio, pues sí, fue un caso muy sonado. Los medios de comunicación le dimos seguimiento, el seguimiento correspondiente, y es justamente el caso que se resuelve, ¿no? En donde se encuentra a las personas responsables de los hechos y pues reciben en teoría su sentencia, su castigo.
Así es, Anita. Y bueno, es la única, como bien lo comentas, que se judicializa y por el momento hay otras 4 que continúan bajo revisión o en este caso en la investigación correspondiente. De las 8 que se presentaron durante 2020, 3 de ellas el organismo considera que pues ellos no les pueden dar seguimiento porque no es como tal un delito de corrupción, pero las 5 restantes, una judicializada y 4 que continúan en investigación, son las que siguen trabajando en este caso.
Bien, Gonzalo, muchas gracias por el reporte. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Enseguida estamos de regreso. Al volver en señal informativa, en Colotlán el alcoholismo ha sido un factor importante en los pacientes que presentan complicaciones por el nuevo coronavirus. Y adquieren 300 pruebas de antígeno para diagnosticar coronavirus en Villa Guerrero.
Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 11 de enero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Higinio, Honorato y Paulina. En 1782 nace el escritor, geógrafo e historiador mexicano Francisco Manuel Sánchez de Tagle, redactor del Acta de Independencia de 1820 y participa como diputado constituyente del primer Congreso de 1824. Muere el 7 de diciembre de 1847. En 1905 nace el músico y compositor mexicano Higinio Rubalcaba, figura legendaria del violín que por su talento es el único mexicano reconocido como primer violín en el cuarteto Lindner. Muere el 15 de enero de 1976. En 1906, en Suiza, nace Albert Hofmann, químico de profesión y ecologista de vocación, que sintetizará en 1938 el ácido lisérgico o LSD, compuesto químico que se encuentra de modo natural en el cornezuelo de centeno. Es una droga psicodélica que posee un gran potencial para alterar la conciencia.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 56 centavos y se vende a 20 pesos con 46 centavos, mientras que el euro se compra a 23 pesos con 6 centavos y se vende a 25 pesos con 3 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en señal informativa. La autoridad sanitaria alerta sobre un factor más que complica el cuadro de infección por coronavirus. Te escuchamos con esta información, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, a toda la audiencia. Las enfermedades crónico-degenerativas son un factor dominante en las complicaciones que manifiestan algunas personas infectadas de COVID-19. Además de ello, en los casos más recientes se ha observado que el alcoholismo también ha sido un aspecto frecuente, así lo señala el director de la Región Sanitaria 1 Norte, el médico Guillermo Islahuaca Álvarez.
Hemos encontrado también un dato interesante donde no solamente hipertensión, diabetes mellitus, obesidad y dislipidemia, sino también el alcoholismo, que ha estado presente en un buen porcentaje de pacientes, pues también es otro factor que hemos encontrado, un factor común en los pacientes que han tenido estos síntomas de moderados a severos con las complicaciones fuertes de la infección.
El médico señaló que las personas menores de 50 años continúan siendo el grupo etario donde más diagnostican la enfermedad, pero los adultos mayores, quienes más complicaciones presentan y donde se han concentrado la mayor parte de las defunciones en esta zona, agregó.
Las muestras siguen dando positividad cerca de un 80% en personas menores de 50 años. Eso lo hemos observado durante toda la pandemia. Y efectivamente, las personas con mayores complicaciones son personas arriba de los 50 años. Y según se acerca la edad a los 85 años, existe un mayor número de muertes y un mayor número de posibilidades de que las personas fallezcan por esta infección de COVID-19. Mucho tiene que ver las personas que se encuentran en los espacios públicos, que no acatan una medida de prevención y que son portadoras o fuentes de infección para personas que tienen alguna vulnerabilidad, fácilmente pueden complicarse en la enfermedad y es lo que hemos estado observando en estos últimos días.
Asimismo, comentó que durante el fin de semana el norte de Jalisco registró 61 nuevos casos de la infección de SARS-CoV-2, cantidad con la que acumula 1.291 contagios de abril a la fecha, un panorama complicado por la celeridad con la que se están presentando estos contagios.
En efecto, tuvimos una carga de 50 casos confirmados, aunque también hay que hacer una mención que de repente el registro de estos casos tiene a veces una acumulación de 2-3 días por parte también de las muestras que está realizando CUNORTE y de las que estamos realizando nosotros a través de nuestra estrategia. Pero sí, efectivamente es un número importante que hay que hacer mención y que pues bueno, todavía seguimos observando efectos de muchas festividades que la población estuvo teniendo en el mes de diciembre. En estos días también vamos a ver todavía aumento de los números a consecuencia de que no se hayan seguido los protocolos o las medidas de seguridad.
De acuerdo con la información emitida por la Secretaría de Salud Jalisco al 10 de enero, la zona reporta 1.291 contagios de COVID-19 en 3 días, pasó de 190 a 250 casos activos distribuidos en toda la zona, señala el médico.
Para este 10 de enero se registran ya 1.291 casos positivos. Colotlán continúa pues a la alza con el mayor número de casos, registrando ya 783. Mezquitic 95, Huejúcar 81, Villaguerrero ha llegado a 73 casos, Totatiche 57, Huejuquilla 56, Chimaltitán 50, Bolaños 46, Santa María 32 y San Martín de Bolaños 18. Son los datos que registra Radar Jalisco a través de la estrategia implementada. Haciendo un corte en las dos últimas semanas, se registran 250 casos activos.
En menor o mayor proporción, los municipios del norte del estado presentan brotes de la enfermedad y, de acuerdo a lo observado en las últimas semanas, el incremento de casos seguirá, por lo que hay que extremar precauciones y continuar con las medidas de sanidad, solicitó el doctor. Ana Cristina, esta es la información.
Muchas gracias, Lupita, por los detalles. Pues así las cosas, el incremento que hay en nuestra región y ahora esta complicación de la que se habla por el hecho del consumo de alcohol, ¿no? El alcoholismo como tal, ¿no?
Así es.
Y la complicación que pueden presentar en caso de contagiarse de COVID-19. La situación es muy delicada, además, por este número tan importante de personas infectantes que tenemos, ¿no? De personas activas, y hay que considerar que no todas están realizando las pruebas, que no todas toman las medidas necesarias para no estar contagiando. Así que hay mucho que hacer todavía en este sentido como ciudadanos, porque, pues bueno, estamos viendo el resultado de la situación. Hay un número importante de muertes. Yo creo que todos los días en las últimas semanas tenemos la triste noticia de alguna persona fallecida por esta causa. Así que, pues bueno, si esto no nos hace reflexionar y actuar para prevenir, no sé qué estamos esperando.
Así es, Ana Cristina, este dato que comentas también es importante. El viernes en este espacio informativo y de acuerdo a lo que se nos había notificado por parte de la autoridad sanitaria en la zona, se tenían 190 casos activos o infectantes, como bien lo mencionas, y bueno, hoy lunes ya esta cifra ha llegado a 250 y por supuesto todo lo que esto implica, sobre todo si estos casos o estas personas, mejor dicho, a pesar de conocer su diagnóstico, no siguen estas recomendaciones de aislamiento y bueno, pues evidentemente hay una transmisión bastante activa de esta enfermedad en toda la zona, porque es algo que también menciona el director de la región sanitaria, que estos casos o que en este momento hay cadenas activas en la totalidad de los municipios. Entonces, bueno, pues esta situación se está complicando cada vez más.
Exactamente. Lupita, gracias por este reporte que nos haces llegar. Y ahora platícanos sobre las pruebas de antígeno que llegaron al municipio de Villa Guerrero, que se van a estar aplicando en aquel municipio. Adelante.
Por supuesto, a consecuencia de una serie de eventualidades registradas en diciembre, en Villa Guerrero se ha incrementado de manera considerable el número de personas infectadas de SARS-CoV-2. Así lo confirma Guillermo Islahuaca Álvarez, director de la Región Sanitaria 1 Norte, quien habla de las acciones que han emprendido a partir de estos sucesos.
En Villa Guerrero tuvimos eventualidades referentes a este aumento de casos. Ya tenemos instauradas acciones, ya hemos hecho detecciones de forma masiva en el municipio. Empezamos a notar la alerta desde el día 26 de diciembre. Desde ahí iniciamos con planeación precisamente para realizar pruebas de antígeno, de las cuales por ahí en la primera instancia se hicieron 58 pruebas, teniendo 26 positivas de casos sospechosos. Posteriormente se hicieron también pruebas tipo PCR en el hospital de Colotlán a pacientes que llegaron a solicitar atención o a contactos o familiares que solicitaron esta prueba también a través de una agenda.
Con la intención de frenar las cadenas de transmisión y emitir las recomendaciones necesarias a quienes resulten positivos a esta enfermedad, desde la Secretaría de Salud se emprendieron diversas acciones y una vigilancia mayor, sobre todo por el número de decesos registrados en las últimas fechas y de las que también habló el director.
Hemos tenido pues un acercamiento precisamente con el médico responsable de unidades, quien ha certificado, y pues sí nos comenta de 7 defunciones. Las 7 defunciones, de ellas no se tuvo una prueba confirmatoria de COVID-19. Nos queda a nosotros hacer la asunción de esos casos, hacer ese estudio, y en cuanto tengamos los certificados y la información de los estudios de caso de cada uno de ellos, para poder asociar si la muerte estuvo relacionada a infección de COVID-19. De momento todavía nos falta alguna información. Sí podemos hablar de estas últimas 7 defunciones en las últimas 5 o 6 semanas ya prácticamente, pero pues bueno, hay que hacer mención que también para el año pasado, dentro de este mismo periodo, se registraron 8 defunciones por otros motivos en cuanto al tema de infecciones de vías respiratorias y paros cardiorrespiratorios.
Con la intención de frenar la infección y detectar a tiempo la enfermedad, la Secretaría de Salud Jalisco destinó 100 pruebas de diagnóstico y el ayuntamiento adquirió 200 más. La aplicación está en marcha y algunos de los casos confirmados se dieron ya a través de esta estrategia, apuntó.
El presidente municipal hizo entrega de 200 pruebas antígeno que pudo adquirir el ayuntamiento. Nosotros tenemos 100 pruebas disponibles que se van a realizar en los próximos 3 días. Son 76 pruebas que se han realizado del jueves al día de hoy. Hay que hacer mención, bueno, que todo tiene que ser a través de una organización, de un control, a través de una cita, para evitar también contagio entre los asistentes a realizarse la prueba. De esas 76, bueno, también el número ha ido aumentando, que ha sido los casos confirmados que hemos tenido. Sí esperamos en los próximos días, conforme a lo que se ha estado observando, que el número de casos siga aumentando, a raíz pues también de estar haciendo este muestreo masivo.
La eventualidad observada en Villa Guerrero ha generado el aumento de casos, pero es un incremento que el resto de los municipios ha registrado por la realización de eventos y la falta de medidas sanitarias, aseguró el médico. Ana Cristina, esta es la información y de acuerdo a lo que nos comentan desde la autoridad sanitaria, estas 300 pruebas que se tienen ya destinadas especialmente para Villa Guerrero, bueno, pues ya comenzaron a aplicarse y en estos 3 días esperan culminar esta cantidad y bueno, pues por lo mismo también se espera un mayor número de casos registrados o confirmados en este municipio.
Así es, de cualquier manera la situación ya ha sido muy notoria sobre así el incremento, muy lamentable porque, bueno, se está asociando mucho de este resultado con las fiestas que se llevaron a cabo, ¿no? Y bueno, de permanecer primero con 4, sube a 8, luego llega como a 26 y de ahí para arriba, se duplica y ya va mucho más allá.
Así es, y esta situación que también comentaba el médico respecto a algunas pruebas que ya se habían estado haciendo y de las que también nosotros le habíamos informado en este espacio, y es estas 58 pruebas que se habían hecho en un primer momento, aparte de las 300 que ahora ya se han destinado precisamente para pues frenar estas cadenas de transmisión en el sentido de detectar a tiempo la enfermedad. Y reiteramos este comentario de que las personas que ya tengan un resultado confirmado pues deben permanecer en su casa, obviamente cuidando su salud, pero evitando seguir propagando esta enfermedad.
Y también una situación importante, si yo resulto confirmada de coronavirus y sé con qué personas estuve conviviendo, es importante alertarles y que estas personas también se aíslen, se asesoren con el personal de salud para ver qué procede y también contribuir en frenar estas cadenas de contagio. Muchas gracias, Lupita. Vamos a nuestro siguiente corte.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Analiza por primera vez el corazón de una ballena y no era como esperaba. Las ballenas azules son los animales más grandes que han vivido en el planeta. Pueden medir más de 30 metros de largo. Un animal de este tamaño necesita un corazón suficientemente grande como para que la sangre llegue a todos los rincones del cuerpo. No es extraño entonces que el corazón de estos cetáceos llegue a pesar 180 kilos, pero su peso no es lo más sorprendente. Cuando estos animales se sumergen, su corazón se salta más de un latido y a veces 30. Esas son las conclusiones de un estudio liderado por Jeremy Goldberg y publicado en Proceedings of the National Academy of Science. El equipo utilizó un monitor de pulso que se adhiere con ventosas para controlar los latidos de una ballena azul frente a la costa de California. Los autores del estudio observaron cómo la ballena se zambulló y salió a la superficie sin parar durante casi 9 horas. Durante estas inmersiones, el ritmo cardíaco de la ballena variaba notablemente. En la superficie alcanzaba los 34 latidos por minuto, mientras que bajo el agua descendía hasta 2 latidos por minuto, entre 30% y un 50% más lento de lo que esperaba el equipo. Los hallazgos ayudan a explicar por qué no han existido criaturas más grandes que las ballenas azules en la Tierra. Su corazón llega a un límite físico extremo. Cuando los mamíferos marinos se sumergen bajo el agua, sus cuerpos comienzan a redistribuir oxígeno automáticamente, de modo que el corazón y el cerebro obtengan más oxígeno. Esto permite que los animales permanezcan bajo el agua por más tiempo con una sola respiración, lo que permite que el ritmo cardíaco descienda notablemente. Esto le ocurre también a los humanos que practican buceo libre. Los animales que oscilan en extremos fisiológicos, explica el especialista en un comunicado, pueden ayudarnos a comprender cuáles son los límites biológicos del tamaño de los animales. En otras palabras, si el corazón de una ballena azul no puede sobrepasar los 2 latidos por minuto cuando está bajo el agua, ¿qué pasaría si se tratara de un animal más grande aún? Elaborado con información de la página electrónica de la revista Cuo en su sección Naturaleza, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía. La mayoría de los enfermos de COVID-19 no ha presentado ninguna secuela y se han reincorporado con normalidad a sus actividades cotidianas. Con esta información te escuchamos, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. A la fecha, un total de 120.377 personas les han ganado la batalla al COVID-19 y se encuentran en la lista de recuperados de esta enfermedad, tras haber cumplido los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud y las autoridades federales para declarar su recuperación. La gran mayoría de quienes padecieron esta infección causada por el coronavirus SARS-CoV-2 no ha presentado ninguna secuela y se han reincorporado con normalidad a sus actividades cotidianas, una vez que culminaron el periodo de aislamiento en su domicilio, 10 días a partir del comienzo de síntomas o 10 días a partir de una prueba con resultado positivo en el caso de ser asintomáticos, y que ya presentaron malestares como fiebre o tos al menos 3 días previos a declarar su alta. En Jalisco, el 91% de los casos confirmados no ha requerido ser hospitalizados y llevaron la convalecencia en su domicilio, en tanto que el 9% restante ha requerido una cama de hospital. Las personas que presentaron complicaciones que los llevaron a ser internados, por lo general son adultos mayores y personas con enfermedades crónicas de cualquier edad, quienes son considerados grupos vulnerables o en mayor riesgo ante el coronavirus. Estos grupos, junto con el personal de salud, especialmente el que labora en áreas COVID, requiere del apoyo de toda la población para no contagiarse, apoyo que se da al reducir la movilidad y el contacto físico cercano. Es por ello que la Secretaría de Salud Jalisco reitera el llamado a la población a cumplir con las medidas preventivas para cortar la transmisión de contagios, permanecer en espacios públicos por corto tiempo, usar adecuadamente el cubrebocas, lo cual puede reducir hasta un 90% el riesgo de contagio, evitar lugares cerrados o aglomeraciones, mantener distancia de 1.5 metros entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70%. Si se presentan síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92%, debe acudirse a una unidad de urgencias y no esperar a una prueba confirmatoria de COVID-19. Desde el 14 de marzo pasado, día en que se notificó el primer enfermo en el estado, hasta la fecha, Jalisco ha acumulado 155.974 casos confirmados que han sido detectados gracias al sistema radar. Jalisco reporta 54 fallecimientos más a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus. No todas las muertes reportadas ocurrieron en un solo día, sino que acontecieron hace varios días o incluso semanas atrás, pero hasta ahora se notifican a la plataforma del SISBER por parte de las distintas instituciones de salud. A la fecha en Jalisco se acumulan un total de 6.566 defunciones confirmadas por la infección SARS-CoV-2. Las defunciones de habitantes de otros estados ocurridos aquí corresponden a los siguientes estados: Nayarit 24, Estado de México 7, Zacatecas 6, Baja California 6, Baja California Sur 2, Michoacán 34, Durango 1, Veracruz 1, Hidalgo 3, Aguascalientes 2, Sinaloa 3, Chiapas 1, Chihuahua 1, Colima 2, Guerrero 1, Oaxaca 1, San Luis Potosí 2, Guanajuato 2, Ciudad de México 7, Tlaxcala 1, Nuevo León 1, Tamaulipas 1, Sonora 1, Puebla 2, y una de estas dos últimas falleció en la central camionera de Tlaquepaque. En cuanto a los municipios, 109 reportan casos activos en Jalisco, es decir, aquellos con personas positivas al SARS-CoV-2 que empezaron con síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en la entidad se han descartado 287.384 casos a la fecha. De los afectados acumulados, el 50% continúan siendo varones y 50% mujeres. En cuanto a los grupos de edad, los más afectados son el de 30 a 34 años con 12.9%, el de 25 a 29 años con 12.8%, el de 35 a 39 años con 11.6%, el de 40 a 44 años con 10.1% y el de 65 años y más con 10.9%. En el grupo de niños y adolescentes se registran 2.173 casos confirmados en menores de 0 a 15 años. Esto representa 1.5% del total de casos positivos acumulados. Del total de casos confirmados en Jalisco, el 91% son ambulatorios. Esto quiere decir que han sido atendidos con aislamiento en su domicilio por tener síntomas leves a moderados o ser asintomáticos, y el 9% ha requerido hospitalización por COVID-19. Hasta el momento, se registran 1.423 casos positivos al SARS-CoV-2 entre el personal de salud, y este contagio está asociado a la atención prestada en las unidades médicas. Se insiste en no bajar la guardia y, ante casos sospechosos, comunicarse a los call center a su disposición, y si es necesario se dará cita para una prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El número de la Secretaría de Salud Jalisco, el 33-38-23-32-20, repito, 33-38-23-32-20, y el call center de la Universidad de Guadalajara, 33-35-40-30-01. Repito, 33-35-40-30-01. Además, puede consultar el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx con más datos, gráficas y recomendaciones para prevención y atención de COVID-19 en la entidad jalisciense. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco mucho este reporte que nos compartes. Vamos a nuestro último corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Estamos de regreso en más información. Durante las últimas 3 semanas, Jalisco incrementó en más del 10% tanto los casos positivos como las muertes por coronavirus. Julio Ríos es quien nos presenta la nota.
Tan solo en las últimas 3 semanas, Jalisco ha registrado 23.143 casos confirmados y 1.068 muertos por COVID-19. Eso significa un incremento del 15% y el 16% respectivamente. Esto de acuerdo con el panorama epidemiológico actualizado el 9 de enero de 2021 y dado a conocer por la Sala de Situación en Salud por COVID-19 de la Universidad de Guadalajara. De hecho, el porcentaje de casos positivos de coronavirus ha ido a la alza sin freno en las últimas 8 semanas. Por ejemplo, del 15 al 21 de noviembre el incremento fue del 2.7%, del 22 al 28 de noviembre del 3.2% y del 28 de noviembre al 5 de diciembre del 3.9%. Se mantuvo en este porcentaje la siguiente semana. Posteriormente, el incremento ha sido del 4.7% en la semana del 27 de diciembre al 2 de enero y del 5.3% en la semana que terminó, del 3 al 9 de enero. Las muertes también se han ido incrementando, pues del 22 al 28 de noviembre crecieron en 1.9% respecto a la semana anterior. Del 29 de noviembre al 5 de diciembre fueron del 3.6% y del 13 al 19 de diciembre del 4.4%. En la siguiente creció 4.2%. Y luego, del 27 de diciembre al 2 de enero, las muertes crecieron en 4.9%. Finalmente, del 2 al 9 de enero, los fallecimientos por COVID se incrementaron en 7.3%. Hasta ahora, la cifra redonda desde que inició la pandemia en Jalisco es de 154.383 casos y 6.512 muertes. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Y se encuentran rebasados los hospitales de la zona metropolitana de Guadalajara a causa del nuevo coronavirus. Rocío López Fonseca es quien nos presenta la nota.
Rebasados. Así están los hospitales de la zona metropolitana de Guadalajara. Así lo admitió a Canal 44 personal que se encuentra en el área de triage del Hospital General de Occidente.
La capacidad de los hospitales, ahorita aquí en particular, está rebasada. ¿sí? La afluencia de pacientes es demasiada, por lo que le pedimos muchas veces a la ciudadanía que pues las medidas de protección en casa son las más importantes, ¿verdad? Guardar la sana distancia, el uso de cubrebocas. Todo esto nos ayuda a nosotros a mantener un poquito menos, a tratar de eliminar la cadena de transmisión de la enfermedad.
En días pasados se reportaron 1.600 casos en 24 horas, además de que se dispararon las muertes, por ejemplo, en un día fueron casi 90. Mientras, el Seguro Social dio a conocer que en el caso de Jalisco se cuenta con 1.290 camas y se integrarán 563 más para hacer 1.853, que representa un incremento del 43%. Sin embargo, no se especificó en dónde serían ubicadas o si serán las camas que les había ofrecido el gobierno del estado. También trascendió que dos unidades de medicina familiar serían reconvertidas para atender solo casos de COVID, pero el instituto dice no tener esa información. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.
Y a partir de esta semana se espera recibir 81,000 vacunas contra el nuevo SARS-CoV-2 en Jalisco. Elizabeth Ortiz nos presenta el reporte.
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, informó que a partir del 12 de enero llegarían 81,900 vacunas anti-COVID. Los primeros en recibirla serán los trabajadores del sector salud. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuántos colaboradores de salud hay en total en Jalisco? No sabemos. Jalisco no pasó esta primera prueba de acceso a la información sobre el número de profesionales de la salud. Comunicación Social de la Secretaría del Ramo indicó que no tiene el dato y que para atender la pandemia en Jalisco hay alrededor de 29,000 trabajadores entre médicos, enfermeras y camilleros. Esa cifra no es el total. El área de comunicación social del IMSS afirmó que debe consultar esta información con las oficinas centrales en la Ciudad de México.
El hecho de que el gobierno federal esté generando, voy a intentar ser lo más objetivo, que el gobierno federal esté generando un problema con Jalisco o con la Alianza Federalista, ¿okay? Si quieres lo podemos manejar como un solo ente, y viceversa, es decir, que la Alianza Federalista o Jalisco esté generando un problema con el gobierno federal, y cuando digo, y te voy a definir qué entiendo por problema. Es decir, yo me niego a cooperar contigo, ¿verdad? Yo me niego a colaborar contigo. Eso creo que sería el primer problema que tenemos para que se pueda dar información clara y precisa hacia los ciudadanos.
Es responsabilidad de ambos mandatarios porque deberían trabajar en conjunto para que los ciudadanos salgan ganando, expuso el académico del Departamento de Políticas Públicas del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, Harold Dutton Treviño.
Yo creo que hay una responsabilidad muy grande de ambos, ¿ok? ¿Ya? Si Alfaro quiere ser el representante del Estado de Jalisco, entonces yo le echaría, digamos, si queremos repartir culpa, para mí sería él más responsable, porque no está tomando en cuenta de que él tiene que velar por la población de este estado en particular, ¿no? El otro señor tiene todo un país que, digamos, que estar cuidando.
Los primeros consumidores de la información son los periodistas, justamente para transmitir los datos a la gente.
A mí lo que me preocuparía es de que si a ustedes como reporteros que están otra vez en el frente de buscar información, se les está negando la información, ¿okay? Y no se les da de manera clara, tenemos un problema muy grave en cuanto al gobierno que debería estar garantizando el derecho fundamental.
Pero el ganador con el manejo de las vacunas es el gobierno federal.
El gobierno federal es el único que sale ganando de todo esto. La razón de por qué gana el gobierno federal es porque el gobierno federal tiene el control de todo. Okay. Entonces, el gobierno federal tiene el control de las vacunas. El gobierno federal, tiene el control de las vacunas, puede controlar las fechas y puede controlar a quién se va a vacunar.
Mientras las autoridades se ponen de acuerdo, Jalisco está en el peor momento de la pandemia. Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.
Señal Clima.
Y saludo con gusto a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Raimundo, muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina, y buen día a todo el auditorio.
Te escuchamos con el reporte del pronóstico para esta semana. Adelante.
Muy bien. Mira, Ana Cristina, tenemos tres fenómenos incidiendo en el clima de la República Mexicana. Uno de ellos es el frente frío número 26, que se extiende desde el norte hasta el sureste del país y nos está afectando sobre todo a los estados del centro y oriente de los estados del litoral del Golfo de México. Tenemos también un canal de baja presión sobre la península de Yucatán y esta masa de aire polar que impulsa el frente frío, así como entrada de humedad que provoca la corriente en chorro en el Pacífico Medio, pues van a mantener un ambiente muy frío a gélido en el norte y centro de México, con potencial de caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas por arriba de los 4.000 metros de elevación. El pronóstico de lluvias debido a estos fenómenos, Ana Cristina, es el siguiente. Esperamos lluvias intensas para los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Muy fuertes para Veracruz y Oaxaca, moderadas para Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Guerrero. Y lluvias ligeras para Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Michoacán. El pronóstico de temperaturas también es de menos 15 a 10 grados centígrados para Sonora, Chihuahua y Durango, de menos 10 a menos 5 para Baja California, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas, de menos 5 a 0 para Tamaulipas, San Luis Potosí, norte de Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato e Hidalgo. En cuanto a nuestra zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, Ana Cristina, específicamente esperamos para hoy y el resto de la semana, esperamos cielo mayormente despejado, sin probabilidades de lluvias. Tendremos un ambiente de frío a muy frío por la mañana y cálido por la tarde, es decir, esperamos temperaturas de 0 a 3 grados centígrados como mínimas y las máximas estarán entre los 23 y los 26 grados centígrados, con vientos del oeste y sudoeste de 10 a 25 kilómetros por hora. Por lo que bueno, pues estas temperaturas por abajo de 0 grados, sobre todo en la zona norte de Jalisco, pues esperan para la zona de la Sierra, Ana Cristina.
Bien, Raimundo, pues muchas gracias por este reporte. Entonces, no se esperan precipitaciones, sí se esperan mañanas frías, muy frías. Sin embargo, empieza a atardecer, después de mediodía podemos estar hasta los 26 grados como máxima.
Así es, tenemos incrementos de temperatura hasta en un periodo de 2 horas, hasta de 10, de 15 grados centígrados. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos cambios de temperatura.
Por supuesto. Y estas bajas temperaturas entonces no están tan relacionadas con el frente frío número 26, ¿o sí?
No, Ana Cristina, lo que pasa es que prácticamente estos últimos dos frentes fríos, prácticamente la línea que marca estos frentes se ha caracterizado por ubicarse prácticamente en esta zona en la que estamos inmersos nosotros, la zona norte. Por eso es que hemos estado teniendo temperaturas muy variables, mientras que hacia otras zonas aquí cercanas no ha estado tan frío, nosotros hemos tenido temperaturas bajo cero, o sea, prácticamente estamos al borde de estos frentes fríos. Ahora, estos frentes fríos hay que recordar que normalmente se mueven hacia el oriente, es decir, las corrientes de aire, las corrientes de humedad del Océano Pacífico, pues empujan estos frentes fríos hacia el Golfo de México, por eso es que pues los efectos no han sido muy largos. Ahorita es muy probable que en esta semana tengamos muy pocas temperaturas por abajo de 0 grados centígrados, lo que hace que el desplazamiento de estos frentes fríos pues no nos afecte muy directamente como en otras ocasiones ha sucedido, Ana Cristina.
Muy bien, Raimundo, pues muchas gracias entonces por tu reporte. Te estaremos escuchando en una siguiente emisión.
Claro que sí, feliz inicio de semana para todos.
Igualmente para ti. Y gracias a todos ustedes por habernos sintonizado. También les deseamos una excelente semana. Nos estaremos encontrando a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana a partir de las 9. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.